estar informado.
Hasta ahora, como cada viernes, ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano con Eva Fernández. Buenas noches, compañera. Feliz Navidad.
Muy buenas noches, Irene. Feliz Navidad a ti y a todos los oyentes.
Creo que estáis esperando una publicación muy especial para estos días con motivo de la Navidad y muy enfocado a la esperanza que nos ha puesto a caminar en este año jubilar, Eva. Y digo muy especial porque incluye un texto del Papa León XIV, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos deseando que este lunes, el día 29, podamos leer porque se trataría del primer texto con reflexiones concretas sobre la Navidad del Papa, al margen, por supuesto, de las homilías y de los mensajes preciosos que hemos escuchado estos días. Es un número especial que ha preparado con mucho cariño el gobernatorato, al frente del que se encuentra, como sabemos, la religiosa Suor Rafaela Petrini. Uh-huh. Y a veces hay como confusión. ¿Qué es esto del gobernatorato? Que suena un poco raro, ¿no? Y es realmente el organismo encargado de ejercer ese poder ejecutivo por delegación del Papa en el estado más pequeño del mundo, o sea que es realmente quien organiza todas las gestiones que no son de diplomacia, sino que es el sacar adelante un país, ¿no? Pues uh-huh. Lógicamente lo único que le faltaba al Papa es ponerse a la letra pequeña. Entonces eso es lo que hace el gobernatorato. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues preparar un número especial con motivo de la Navidad y del fin del jubileo, que sobre todo su intención es señalar que aunque el jubileo llega a su fin, no termina la esperanza que este año nos ha regalado, ¿no? Y esta certeza es la que fundamenta esta revista especial, en la que además del Papa colaboran cardenales, obispos, rectores de santuarios, de comunidades contemplativas repartidas por todo el mundo. Por eso va a ser una publicación que está siendo muy esperada en el Vaticano. Va a tener mucha importancia la representación de los franciscanos. ¿Por qué? Pues como sabemos, celebran el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís. Uh-huh. Y van a contar, van a detallar ese acontecimiento de importancia histórica, que va a ser esa primera exposición pública de los restos mortales de San Francisco durante todo un mes. Esto no se había hecho antes, solo en otra ocasión, pero durante un par de días. En esta uh-huh. ocasión, durante un mes, vamos a poder acudir quien tenga esa fortuna a rezar ante los restos de San Francisco con motivo, como decimos, de ese 800 aniversario de la muerte. Por lo tanto, se trata de una edición especial y bueno, pues estaremos encantados de leerla y de poderlo contarlo aquí en COPE.
De disfrutarlo a partir del próximo lunes, claro que sí. Oye, estamos viendo a León XIV en su primera Navidad como pontífice. Le hemos visto presidiendo la misa de Nochebuena, de Navidad, ha impartido la bendición Urbi et Orbi hoy en el Ángelus en este día de San Esteban. Por delante aún todavía quedan muchas celebraciones.
Sí, sí. Y de hecho, para recobrar fuerzas, el Papa se encuentra hoy ya en Castel Gandolfo. Va a dormir esta noche allí. Su próxima cita será el Ángelus del domingo. Y luego, la semana siguiente, el Papa va a mantener la audiencia del miércoles 31 del año, del 31 de diciembre, despedida del año. Eso será por la mañana. Y por la tarde, sí que va a conservar esa habitual ceremonia de fin de año de los papas, que es rezar el 31 por la tarde el Te Deum uh-huh. en San Pedro junto a la oración de las vísperas. Es, como sabemos, el Te Deum es ese salmo con el que la Iglesia da gracias a Dios, la Iglesia y todos los que formamos parte de la Iglesia, que es un salmo precioso. Y luego, seguro, esto tampoco lo sabemos, porque al ser la primera vez del Papa estamos descubriendo, ¿no?, sus costumbres, pero probablemente se desplazará hasta la plaza de San Pedro para ver de cerca el nacimiento monumental que preside esa plaza. Uh-huh. Y bueno, pues ahí todo el mundo está encantado porque tiene una ocasión extra de ver de cerca al Papa. Y luego el día 1 ya madrugará de nuevo, igual que sus predecesores, celebrará una misa en el Vaticano en la que rezará por la paz en el mundo. Y ese día es el que se firma, digamos, que oficialmente su mensaje por la paz, que ya conocemos. Uh-huh. Uh-huh. Y que las nunciaturas envían de su parte a los jefes de Estado y de Gobierno, digamos que como regalo del nuevo año. Nosotros aquí retransmitiremos tanto en COPE como en 13 ese primer Ángelus, que no olvidemos que realmente es un Ángelus normal, porque a veces pensamos que vuelve, claro, nos acostumbramos a la indulgencia plenaria de la Urbi et Orbi y será, no será Urbi et Orbi, pero sí recibiremos la bendición del Papa. Y luego ya el 6 de enero se clausura el jubileo con una misa en la que se cerrará la Puerta Santa, y va a ser la segunda vez en la historia en la que clausura un año santo, Irene, un pontífice distinto de quien lo ha inaugurado. Solamente ocurrió en el siglo XVIII. Y luego, bueno, pues ya está. Luego ya tenemos la gran sorpresa del 7 y el 8 de enero, el Papa se reunirá con los cardenales, y la Navidad realmente concluye y termina el 11 de enero con la fiesta del bautismo de Jesús, y allí el León XIV bautizará, como es habitual en la Capilla Sixtina, a hijos de empleados del Vaticano, que son muy afortunados por poder ser bautizados por
el Papa. Una tradición también que mantienen los papas, claro que sí. Pues querida Eva, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y un abrazo enorme.
Muy bien, estupendo, un fuerte abrazo, hasta pronto.
Tiempo ahora para el análisis, última tertulia del año, y hoy viene con la presencia del catedrático de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Javier Prades. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, buenas noches.
Y la profesora de Doctrina Social de la Iglesia en Universidad CEU San Pablo, María Solano. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Primera Navidad, lo comentábamos con Eva, como pontífice de León XIV. Le hemos visto presidir la misa de Nochebuena, también la celebración del Día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi, que impartió desde la logia central de la Basílica de San Pedro, donde hace pues precisamente 7 meses hizo también su primera aparición como papa. Sí, ha habido una palabra que se ha repetido, es paz. No solo para superar los conflictos a los que ha mirado especialmente, sino también como responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo habéis visto al Papa? ¿Qué lectura podemos hacer de su primera Navidad como pontífice?
Pues estamos recibiendo muchos mensajes, como decía ahora Eva, como recordabais hace un momento. Es decir, el Papa parecía que iba interviniendo pues gota a gota, no se expresaba con tantísima frecuencia, pero en estos días estamos recibiendo muchos mensajes de distinta naturaleza, y al hilo de la liturgia del tiempo de la Navidad está este subrayado de la paz, que es interior y que es condición para la convivencia. Yo creo que está marcando mucho el camino del Papa en estos días.
Sí, yo creo que la paz ha estado especialmente presente, y además, bueno, la verdad es que todos los mensajes que nos ha dado estos días han sido especialmente significativos, pero destacaría respecto a esa paz, ¿no?, una cuestión que a mí me ha gustado mucho, y es que lo que yo creo que nos ha dejado muy claro ha sido en la bendición Urbi et Orbi, hacía una alusión que me ha parecido interesantísima, que es que él explicaba cuál era el camino para la paz, y el camino para la paz pasa por nosotros mismos, ¿no? Nos decía que en lugar de acusar a los demás, reconociéramos primero nuestras faltas y nuestros propios pecados, que pidiéramos perdón a Dios, que nos pusiéramos en lugar del que sufre, que fuéramos solidarios con los débiles y los oprimidos. Yo creo que ha tenido unos mensajes que no han sido de manera genérica, grandilocuentes, fáciles de aceptar por todo el mundo, sino que realmente nos ha apelado a cada uno de nosotros, porque nos ha hecho partícipes de la necesidad de hacer nosotros la paz.
Fijaros, en esa bendición Urbi et Orbi felicitó la Navidad en 10 idiomas. hizo también referencia a los problemas que están emergiendo en la sociedad actual, por ejemplo, los relacionados con el empleo y la vivienda. La verdad que también en Nochebuena y en la misa de Navidad, ¿no?, ponía en relación el Evangelio con el tiempo actual, ¿no? Recordaba que la Navidad es un acontecimiento real que transforma la historia, la existencia personal. Hablaba de esperanza, de la fragilidad humana, ¿no? Y recordaba también al Papa Francisco relacionando este tiempo con el camino que la Iglesia viene recorriendo en el año jubilar, ¿no? Nos decía Eva que es la segunda vez en la historia, ¿no?, que un año jubilar lo comienza un papa y lo clausura otro, ¿no? Esa esperanza que no defrauda, ¿no? ¿Cómo calan en un mundo cada vez más secularizado, pero donde los cristianos tenemos también una misión que cumplir, las palabras del Papa?
A mí me gusta mucho cuando el Papa recupera, digamos, la naturaleza original del cristianismo como acontecimiento, esta palabra que ha estado poco a poco cada vez más presente en el lenguaje de los papas y de la Iglesia. No era la más habitual antiguamente, para mostrar que es algo tan gratuito y tan sencillo como un encuentro con alguien que está cargado de una promesa, de una posibilidad de que tu vida cambie. Y por tanto que es un don, que es dado gratis. Frente a veces nuestro impulso de hacer todo como un esfuerzo de naturaleza, por así decir, ética, de hacer frente a los problemas, que es una dimensión esencial, en el origen hay otra cosa. Y yo creo que el Papa será quizá por su procedencia agustiniana, pero tiene una sensibilidad muy bella, muy fina, para rescatar, digamos, lo que está en el inicio. Por eso cualquiera puede ser cristiano. Ajá. Y nadie está excluido de antemano de ser cristiano.
Es muy bonito cuando dijo en la homilía de la misa, en Nochebuena, el día de Nochebuena, decía: nace en la noche aquel que nos rescata de la noche, ¿no? Que es un poco lo que decía don Javier, que al final es ese cómo nos ilumina, ¿no? Ilumina nuestra ceguera, dice él, de hecho, con unas palabras muy bellas, cómo ilumina nuestra ceguera y cómo realmente somos capaces de poner luz en la tiniebla. Pero ojo que también es muy llamativo que él... reflexiona mucho sobre esta tiniebla, ¿no? O sea, él dice que existe, que el Evangelio no esconde la existencia y la resistencia de la tiniebla a la luz, ¿no? Porque nos pone sobre aviso de cuáles son los males de nuestro tiempo para que estemos aún más alerta y podamos aceptar esta luz que es ese acontecimiento, ¿no?
Por cierto, regalazo de Navidad del Papa, especialmente a los sacerdotes, Javier, te miro directamente, aunque es cierto, María, que sus palabras nos interpelan a todos, ¿no? Hablo de la carta Una fidelidad que genera futuro, que reflexiona sobre la vocación y también sobre el sentido del ministerio en el mundo de hoy. Tres claves de esa carta, ¿no? El sacerdocio no es un privilegio, es un servicio compartido. La soledad de muchos sacerdotes ante la que propone vida comunitaria. Y luego la formación permanente para ser capaces de dialogar con la cultura contemporánea, ¿no? Es un documento escrito con motivo del 60 aniversario de dos decretos conciliares sobre el sacerdocio. Y también una carta que habla de fidelidad y servicio, fraternidad, sinodalidad y futuro. ¿Qué significa, Javier, esta carta hoy para un sacerdote?
En primer lugar, para toda la Iglesia, significa el continuar con la recepción y actualización de la doctrina del Vaticano II. Esto es importantísimo. O sea, yo creo que esto muestra una sensibilidad del Papa de no dejar que el concilio se vaya perdiendo en el tiempo, sino que cuando se cumple este aniversario, volver a poner delante dos documentos importantísimos. Y que si hay algo que la Iglesia ha sufrido en el posconcilio es, digamos, cuál es el proceso de identidad de los sacerdotes, las crisis tremendas que vivimos en los años 70, 80 y que no hemos levantado cabeza del todo. Por eso este es un primer elemento de gran valor. Luego yo te digo, como sacerdote se me ensancha el corazón. O sea, se te ensancha el corazón porque no hace falta poner en una peana a los curas. Tampoco hay que ir detrás de ellos a garrotazos. Se trata de volvernos a decir a todos los cristianos la naturaleza, qué es ser sacerdote y por qué para la vida de la Iglesia es fundamental este ministerio, ¿no? El Papa lo describe preciosísimamente, con sencillez, de manera que todos nosotros cristianos podamos alegrarnos de lo que significa que haya en la Iglesia, de que la Iglesia sea ministerial y regale gratis, lo que más necesitamos para vivir, que es esta abundancia del amor de Dios que nos llega a través de los sacramentos, de la palabra de Dios, de la vida de la caridad, ¿no? Y que lo presente como fidelidad, dice que es al mismo tiempo gracia de Dios que te precede y conversión, ¿no? Esta es la parte donde nosotros, como sacerdotes, hablo ahora, necesitamos acoger y transformar nuestras vidas por algo que se nos está dando todos los días, ¿no? A mí, vamos...
Qué gesto tan humano también, ¿no? Fíjate, además, el Concilio Vaticano II, totalmente de plena actualidad, 60 años después, ¿no? Porque mucha gente dice, no, si eso ha quedado muy antiguo. No, perdona, es que el Concilio Vaticano II todavía está muy presente, ¿no? Y luego la carta insiste en que la fidelidad se vive de forma sinodal también, ¿no? En comunión con el obispo, los presbíteros y los laicos. María, ¿cómo podemos vivir, os pregunto a los dos también, ¿no?, una verdadera fraternidad presbiteral, ¿no?, y eclesial en nuestras comunidades?
Bueno, yo con alguna amiga siempre decimos que es que no, el conjunto de la Iglesia no rezamos lo suficiente por los sacerdotes, porque yo creo que esto es lo más importante, ¿no?, que son un regalazo.
Pues hay que aplicarse.
Hay que aplicarse, porque es precioso. Bueno, yo cuando leía la carta pensaba, madre mía, los sacerdotes tienen que estar realmente, pues como decía Javier, ¿no?, con el corazón ensanchado, porque hay una frase preciosa en la que dice: hay que recordar con pasión el sonido de la voz del Señor que nos ama, nos elige y nos llama. Es que realmente, ¿no?, su papel es espectacular. Pero es verdad que la carta del Papa pues también apela especialmente a este modelo, ¿no?, de la sinodalidad. Dice que hay que superar un poco ese modelo del liderazgo exclusivo y tratar de conducirse de una manera cada vez más colegiada, ¿no?, dice él exactamente. Y me gusta que hace un análisis muy interesante, porque habla de ese sacerdote amado, elegido y llamado, pero habla también de otros errores muy habituales, ¿no?, y menciona uno que es el de, lo llama la mentalidad eficientista, no sé si la traducción es la más adecuada, ¿no?, que ese sacerdote que parece que igual que está toda la gente publicando en LinkedIn todo lo que hace para, sí, para mayor gloria de su puesto de trabajo, no para, y a lo mejor en alguna ocasión, lo repite el Papa en esta carta, pues se le olvida cuidar de ese, de esa importancia de la rica y sólida vida espiritual. Y también el quietismo, el sacerdote que está muy asustado porque los tiempos que corren son complicados, porque es rechazado, porque es criticado, porque no tiene el mismo público y que se queda viviendo un poco en que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Y en estos tiempos, ¿no?, donde ya no va a haber tutela social o prestigio social, o va a haber mucho menos de lo que pudo haber. Yo en todos los años que llevo de cura, que son casi 40, no he visto eso en España, honradamente lo digo, pero bueno, quizá lo hubo o seguramente lo hubo. Eso es muy bonito, ¿no? Dos categorías que el Papa propone: la de vocación, que es la que enmarca todo la vida del ministerio de un sacerdote, y luego el valor que decíais ahora vosotras también de la fraternidad. Porque la fraternidad del sacerdote con otros sacerdotes, que me parece fundamental, yo he vivido toda mi vida con otros sacerdotes y es una cosa que aprecio muchísimo. Y de la fraternidad con el resto de los hermanos cristianos, del pueblo de Dios, de la amistad con buenos amigos, con familias, con otros amigos que te dan también exactamente la posibilidad de no ser el líder solitario que está guiando desde arriba. Uh-huh. Tú tienes tu ministerio, que lo desempeñas tú, porque tienes funciones en la vida de la Iglesia que te pertenecen por la naturaleza del ministerio. Pero eres un cristiano que te alimentas de la fraternidad con tus hermanos sacerdotes en el presbiterio y de la amistad fluida, cordial, verdaderamente bonita con todos tus amigos cristianos, ¿no? Y eso yo creo que es sanísimo, sanísimo.
Y luego habla también de esa formación permanente, ¿no?, como clave también, en cierto modo, para sostener la vocación, ¿no?
Claro, claro, porque es formación en un sentido integral, ¿no? O sea, porque los retos son descomunales, ¿no? El Papa nos ha puesto, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial desde el minuto uno, pero son cuestiones que están afectando, por muchos motivos diferentes, a la inteligencia con la que se predica, con la que se acompaña, con la que se atienden las necesidades, con la que se descifra el mundo que nos rodea, ¿no? El Papa distingue eso, es que acierta, entre el mundo occidental secularizado y otros mundos y otras culturas, pero nosotros que estamos en el occidente secularizado tenemos que aprender a estar en este mundo y no andar mirando para atrás, como decía ahora María, ¿no?
Totalmente, porque al final, si nos damos cuenta de lo que ha hecho la Iglesia y por lo que es madre y por lo que la seguimos considerando madre, es precisamente ir acompañando al pueblo de Dios por los trances que ha tenido que pasar, ¿no? Entonces, el sacerdote necesita estar especialmente formado para poder traducir, si se me permite, el mensaje del Evangelio a las necesidades concretas, específicas del pueblo que tiene encomendado en ese momento y en esas circunstancias. Entonces, si la formación no es permanente, al final lo que le puede ocurrir es que todos sus estudios acaben en el seminario y después de, oye, 5 o 6 años de un estudio fortísimo, ¿no?, y especialmente
fortísimo en el mejor de los casos.
En el mejor de los supuestos.
Que yo soy profesor allí.
Bueno, han sacado buenas notas, correcto.
Bueno, hay de todo.
Pues de un estudio fortísimo, de un intento fortísimo para hacer el estudio, al final en ese momento el sacerdote tiene también un momento vital y está en relación con una serie de personas, pero dentro de 20 años va a estar en relación con otras personas, otro momento vital y otras circunstancias.
Y la gente lo nota cuando un sacerdote está vivo en el presente hacia el futuro, otra categoría, sí. Y cuando estás ya repitiendo el común de los tópicos que no mueven ni un centímetro la vida de nadie, ¿no? Pero por el bien de la gente y por el bien nuestro.
Me encanta este diálogo que tenéis, porque pone sobre la mesa lo que yo decía al principio, ¿no? Que es un regalazo esta carta para los sacerdotes, pero también nos interpela en cierto modo a todos. Y es muy fácil encontrar en internet la carta, ¿eh? Una fidelidad que genera futuro y que recomendamos también leerla, ¿no? Al final la vocación y la misión está presente en la vida cristiana, ¿no? Se acerca también la jornada de la Sagrada Familia, la vamos a celebrar el próximo domingo. Tenemos un mensaje de los obispos para este día que nos invitan a redescubrir el matrimonio y la familia como auténtica llamada de Dios. Y bueno, hablar de matrimonio y familia es hablar de vocación y misión, pero también de la realidad que viven muchas parejas ante las dificultades de hoy, ¿no? La falta de tiempo, la inestabilidad laboral, dificultades muchas veces en la comunicación, el cansancio emocional. No sé, María, ¿cómo vivir el matrimonio como vocación en medio de la fragilidad muchas veces, ¿no? O de la crisis.
Bueno, pues ya sabes que lo primero es que yo soy, vamos, me encanta esta idea recuperada por nuestros obispos en los últimos mensajes sobre la familia, de la familia y el matrimonio como vocación. Me parece sublime porque realmente ahora Javier está muy ilusionado con la carta, ahora me toca a mí como madre de familia. Realmente es muy bonito que tengamos la oportunidad de tener esta, vivir esta vocación, esta llamada, ¿no? A esta llamada a la santidad por este camino. Que, a ver, la carta, evidentemente, como yo siempre les explico a mis alumnos en doctrina, ¿no? O sea, la Iglesia lo que tiene que plantear es cuál es la utopía y luego hacerse cargo de cuál es la realidad, ¿no? Entonces, claro que la utopía es un matrimonio entregado el uno al otro, con amor profundo, sincero, sin tacha de problema, pero lo cierto es que la carta tampoco es ñoña en ese sentido, ¿no? Porque dice que esta vocación se produce en un contexto como en el actual, que dice donde el matrimonio se encuentra desprestigiado, en decadencia por el egoísmo, la falta de compromiso, la individualidad imperante, la exacerbación del yo y las dificultades económicas y materiales para llevar a cabo un proceso de vida en común. O sea que no, los obispos son plenamente conscientes de cuáles son nuestras dificultades. Es más, apelan al ejemplo de santos y dicen, son matrimonios santos que en el día a día tendrían 100% seguro sus dificultades, desencuentros, momentos de duda, pruebas, pero que supieron actuar y acudir siempre a la fuente de vida juntos.
Bueno, al final todos, ¿no?, somos humanos, también los sacerdotes.
Hombre, claro. No, pero que esta tensión, ¿no?, que entre un ideal y el camino real, que es imprescindible en cualquier aspecto de la vida, porque no hay ningún aspecto de la vida donde uno aferra lo ideal inmediatamente. O sea, la vida se nos da para caminar hacia el ideal y también en la familia. Pero yo creo que hay una cosa inconfundible cuando vamos a la experiencia, y es que cuando tú ves una familia normal y corriente, pero una familia o un matrimonio normal y corriente que tiene todo lo que habéis dicho, pero que existe, normalmente también despierta el atractivo no solo en quien participa de ello, sino en quien, por mil razones del camino de las personas, que yo no juzgo en absoluto, no lo tienen, pero reconocen que es deseable. Puedo hacer una alusión, disculpadme que sea un poco personal, ¿no? Mi madre ha fallecido hace pocos días y en torno a este hecho, tú oyes una cantidad de testimonios sobre lo que es una madre o un padre, que es una experiencia humana compartida. Y en esa experiencia está incluida los límites y las equivocaciones y las fragilidades de la vida, pero nadie concibe su vida sin su madre y sin su padre.
Eso es cierto,
que
¿eh?
No son experiencias iguales, por si acaso.
Y que tampoco son perfectos, ¿eh?
Evidente, pero tú te das cuenta de que ahí hay algo que todo ser humano puede reconocer y que la Iglesia tiene que educar y custodiar, porque precisamente no nacemos ya con el ideal realizado.
¿Qué nos enseña la Sagrada Familia hoy?
La Sagrada Familia nos enseña a fijarnos en lo importante. El Papa, en uno de los mensajes de estos días, ha dicho claramente que miremos hacia abajo, que el niño está en un pesebre, que miremos hacia abajo, ¿no? O sea, que nos demos cuenta precisamente de que lo más sencillo es lo que es lo más grande, ¿no? Entonces yo creo que vivir como ellos, vivir con esperanza, que no significa despreocupados, ¿no?, o con un optimismo baldío, sino todo lo contrario, vivir con la esperanza, con la confianza, vivir con fe, vivir dándonos cuenta de, pues eso, que tenemos a nuestra madre, que no es perfecta, que tenemos nuestra familia, que no es perfecta, que tú y yo tenemos a nuestros maridos, que son los mejores que podemos tener, Irene, que
a
lo
pesar
oigan
de
desde
que
aquí.
No son perfectos.
Son los mejores que podemos tener, son los que Dios ha querido, sí, que tengamos nuestra vocación.
O sea, tú imagínate lo que es en una familia, que dentro de la familia hay testigos de esperanza. O sea, que la esperanza la ves porque miras a tu familia. Bueno. O sea, eso no se paga con dinero.
Con eso nos vamos a quedar, efectivamente, eso nos paga con dinero. Muchísimas gracias por vuestra misión, por vuestra vocación y por todo lo que me ayudáis a poner encima de la mesa con ese sentido cristiano, ¿no? Que tanto necesitamos. Un placer, Javier.
Buenas noches.
María, feliz
Buenas
Navidad.
Buenas noches.
Y antes de despedirnos, una última mirada a estos días que vienen, no solo por el año nuevo y todos los propósitos que le confiamos, sino porque es un tiempo de mucha ilusión, un tiempo que nos invita a volver a ser un poco niños, a recuperar la capacidad de asombro, de confianza, de mirar la vida con otros ojos, a creer que los gestos sencillos importan, porque cuando volvemos a ser niños se nos hace más fácil esperar, agradecer y reconocer esos regalos que no van envueltos en papel, pero que llenan la vida de sentido. Llegan los Reyes Magos y los esperamos con esa mezcla tan nuestra de ilusión y esperanza. La Epifanía nos recuerda que Dios sigue saliendo al encuentro del hombre, un hombre que se deja buscar y que se deja encontrar. Los reyes no lo tenían todo claro, no conocían el trayecto, pero se fiaron de una estrella y eso les abrió caminos nuevos. Esa estrella que un día les guió a Belén también hoy puede guiarnos a nosotros hacia lo que es verdaderamente importante. En estos días donde la Navidad toca su fin y el nuevo año asoma, ellos, los magos de Oriente, nos invitan a mirar con ilusión su paso. Quizá no traigan oro, incienso y mirra, pero sí el regalo de la fe, la alegría y las nuevas oportunidades. Volver a ser un niño, sí, para que nos encuentren dispuestos a soñar, a confiar y a seguir caminando sabiendo que siempre hay una estrella encendida para quien se atreve a mirar al cielo.
Ojos que me vas a hacer llorar.
Hasta aquí la Linterna de la Iglesia. Gracias por compartir con nosotros este último programa del año. Volvemos el próximo viernes. Te quedas ahora con el partidazo de COPE. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.
Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
¡Cuñao! ¡Este año llevo yo el vino! ¡Vas a ver qué riojita te voy a llevar!
El fin de año ya está aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.